Durante las dos últimas semanas de estudio sobre ese tema, nosotros estamos tratando de contestar algunas preguntas que consideramos críticas y a la vez importantes para que nos ubiquemos bien en esa temática sobre la revelación de Jesucristo. Y quisiera decirles esta noche, antes de entrar en la pregunta de número 6, porque ya hemos contestado a las 5 primeras, que a través de los tiempos nosotros entendemos lo que la Biblia nos enseña, y hay ocasiones cuando, movidos por otras evidencias, nosotros empezamos a entender de una manera quizás distinta algunas enseñanzas que en el pasado nosotros teníamos una posición, y con la revelación del Señor a través de su palabra, madurando en el conocimiento, llegamos a alcanzar con más claridad, con más profundidad, el entendimiento para ciertas cuestiones teológicas profundamente grandes que con frecuencia nos encontramos. Considerando que no son doctrinas en cuanto a la salvación, o sea, doctrinas básicas en cuanto a cómo recibir el perdón de los pecados y otras de la misma clase, nosotros podemos, pues, tener opiniones, y a veces cuando nosotros aprendemos algo, el Señor nos ayuda a ver algo de una manera distinta, necesitamos tener la nobleza de reconocer y crecer en el conocimiento. Yo, durante muchos años, yo pensé que la bestia de Apocalipsis, que el anticristo, tenían todo a ver con la Iglesia Católica Romana. Pero en los últimos estudios que he dado sobre Apocalipsis en esta iglesia y ahora en el Congreso Internacional en Veracruz, tuve la oportunidad de enseñarles algo que alcanzó de sorpresa a los muchos ministros y misioneros que estaban allá. Cuando les revelé que el sistema no es el Vaticano, sino el islamismo, les revelé que la marca de la bestia no es otra cosa sino Alá. Y es eso lo que ellos escriben en sus frentes. Allahu Akbar, que en árabe significa Alá es grande, y la mano significa que uno saluda alzando la mano y repitiendo las palabras Allahu Akbar. Y les enseñé que la palabra Alá para los árabes es el dios luna, pero para los hebreos, en el idioma hebreo, la palabra Alá significa maldición. Entonces son cosas que el Señor nos va revelando en su palabra, y con cuidado vamos, pues, desarrollando el conocimiento y compartiendo para que la gente pueda asimilar y entender de una manera más sólida lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, con estas palabras de explicación, vamos a la pregunta número 6, que es cuando tenga lugar el rapto, ¿en qué orden sucederán las cosas? Entonces, para que nosotros contestemos a esta pregunta, tenemos que ubicarnos en una carta, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Cuando tenga lugar el rapto, ¿en qué orden sucederán los eventos? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, la Escritura dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, en cuanto al orden, en primer lugar, encontramos la persona de Cristo, quien descenderá del cielo y va a traer con él las almas de los que durmieron en Jesús. Eso es, a los que creyeron en Jesucristo. Y eso, hermanos, quita completamente la teoría, la enseñanza de los adventistas de que el alma está durmiendo con el cuerpo en la sepultura. El cuerpo duerme, o sea, descansa de sus faenas, pero el alma regresa a su Creador. En segundo lugar, aquellos que murieron en Jesucristo resucitarán primero. Todo eso basado en el texto que les he leído. Sus cuerpos serán transformados y levantados de las tumbas. Y en tercer lugar, aquellos creyentes que estén vivos y hayan quedado hasta la venida de Cristo, serán transformados y arrebatados. Una otra palabra para arrebatados es raptados. Por eso se habla del rapto de la iglesia. De modo que los que murieron en Cristo y los que estén vivos cuando Cristo vuelva, juntamente se encontrarán con el Señor en el aire y estarán con él para siempre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, Juan, capítulo 14, versículo 3, nosotros encontramos al Señor Jesucristo diciendo: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el orden. Pregunta de número 7. ¿Cuándo fue revelado el rapto por primera vez? O sea, ¿cuándo se habló por primera vez sobre el arrebatamiento de la iglesia? Bien, cuando el Señor en Juan, capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, dijo: os tomaré a mí mismo, que fue la noche anterior a su muerte en la cruz, fue en aquel momento cuando Él nos habló del arrebatamiento por primera vez. No podemos buscar el arrebatamiento, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, porque el capítulo 24 de Mateo y 25 y 26 son exclusivamente para la tribulación del pueblo de Israel, para la tribulación de la tierra. La iglesia ya no estará ahí. Entonces, si queremos encontrar el rapto, está en Juan capítulo 14. Pregunta número 8. ¿Qué hay de aquellos que ponen fecha al rapto o a la venida de Cristo? Los testigos de Jehová pusieron la primera fecha, 1914. Después 1917, y después siguieron metiendo fechas. Los adventistas, la razón por qué ellos tienen ese apodo adventistas es porque ellos predicaban la venida de Cristo igual que los testigos de Jehová. Porque en cuanto a las profecías, son dos religiones hermanas. Entonces, mucha gente ha puesto fechas, y hubo un señor, Edgar Wisenant. Él escribió un libro muy interesante llamado 88 razones por las cuales el rapto pudiera ser en 1988. Y como el Señor no vino en el 88, él podría escribir en otro libro en el 89 diciendo 89 razones, ¿verdad? Y la razón 89 sería porque no vino en el 88. Entonces, no podemos nosotros poner fechas. Hay personas que tienen una gran preocupación con fechas. Yo me acuerdo de la gran preocupación mundial, aún mismo algunos llamados cristianos que estuvieron preocupados con el asunto del calendario maya, que como su calendario había terminado en una cierta fecha, ellos enseñaban que el mundo terminaría en aquella fecha. Hermanos, si, y voy a usar una terminología bien bíblica para que entendamos, si el Hijo, cuando estuvo en la tierra, dijo que aún mismo el Hijo no lo sabía, ¿cómo que los mayas iban a saber? Dígame. Pero la gente se come esos bocadillos y por eso están ahí delante de la tele, antes ya no está, pero antes para escuchar a un Walter Mercado para decir sus horóscopos o para leer el periódico y ver sus pronósticos de horóscopos, etc. Hermanos, nosotros ya conocemos nuestro horóscopo y ¿sabe lo que dice? Dice que nosotros éramos unas criaturas indignas del amor de Dios, sucios, inmundos, podridos, pecadores, muertos. Y el amor del Señor nos alcanzó y nos levantó y nos perdonó y nos salvó y nos dio vida. ¿Qué más necesitamos saber de esta gente que nada sabe y solo engaña a las criaturas? Pero infelizmente hay en este mundo tonto para todo, ¿verdad? Y ahora la pregunta que me hizo hacer el comentario que compartí con ustedes en el comienzo. Pregunta número 9. ¿Qué será de los infantes en el momento del rapto? Hubo una ocasión cuando nosotros teníamos la postura de que todos ellos serían arrebatados. Se escribieron libros, una serie de libros, y ganaron mucho dinero con esta serie, porque fue traducido en muchos idiomas y después hicieron películas, Left Behind, Dejados para Atrás. Y ahí se habla de niños desapareciendo y varias cosas en relación a los infantes. Pero en aquella ocasión yo decía que tenía una gran preocupación por la lectura de este libro, en cuanto a la lectura de este libro, porque traía una falsa enseñanza doctrinal en cuanto a personas que fueron dejadas para atrás y empezaron a evangelizar. Yo tengo grandes problemas con esas teorías y claro, uno quiere ser arrullado con esas mentiritas dulces que nos hace sosegar, ¿no? Descansar. Pero tenemos que mirar lo que realmente nos dicen las Escrituras. El rapto es cuando Cristo vendrá para remover, para levantar a los creyentes en Cristo. Muchos hermanos de México se quedaron preocupados porque creían todos que todos los niños serían arrebatados. Y la pregunta es, ¿será? Ya hemos dado lectura a 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, y voy a leer otra vez, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Cristo vendrá a recibir a su iglesia, de la cual Él es cabeza. Entonces el rapto es para los que están en Cristo, para los que forman parte del cuerpo de la iglesia. Rescatada. La rescatada fue la iglesia. Los infantes que no son salvos y no están en Cristo no forman parte de la iglesia. Y vuelvo a subrayar el comentario que hice en el principio, justamente porque es algo que vamos a entrar esta noche, no vamos a concluir, proseguiremos próximamente, pero que dejará a muchos preocupados, pensando, y qué bueno, así van a buscar en las Escrituras una manera de enseñarme algo diferente. Hermano, vamos a razonar juntos. Yo creo que estaría mal mirar a un infante vivo y decir, este bebé es salvo y tiene vida eterna y sus pecados han sido perdonados. Es peligroso esa postura. Porque todo bebé ha nacido en pecado y todo infante tiene una naturaleza pecaminosa. Vamos a las Escrituras. Aquí lo que importa no es Barbosa, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Es lo que la Biblia dice. Vamos a empezar por Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Permitamos ahora que el salmista participe de esta discusión en el Salmo de número 51, versículo 5. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Yo no escribí esas cosas, hermano. Vamos a otro texto. Job, capítulo 14, versículo 4. Job está antes de Salmos. Job 14, versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y ahí está la respuesta. Nadie. Regresemos a los Salmos. Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde ¿dónde? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, desde la matriz, la criatura que llamamos de inocente, ya está apartada de Dios. ¿Por qué? Porque fue concebida en pecado. Lleva ese estigma, esa marca, este sello de condenación. Entonces, los bebés, bíblicamente hablando, con los argumentos de las Escrituras, no son salvos. Si eso fuera cierto, que tenían salvación, significaría que cuando crecen se vuelven inconversos y pierden su salvación. ¿Cómo está eso? Pensemos. Bíblicamente esto sería un absurdo. También sería un absurdo decir que todos los niños inconversos alrededor del mundo que crecen en hogares musulmanes, hindúes, budistas, son parte de la Iglesia de Cristo. ¡Qué absurdo! Es un gran absurdo. Pero uno crece escuchando las tradiciones naturales que hemos recibido de los otros, teologías que hemos recibido y a veces equivocadamente, y cuando nos encontramos con la verdad bíblica, es difícil aceptar para algunos. Entonces, ¿qué será de los infantes en el momento del rapto? Nosotros sabemos que Dios va a hacer lo que es justo con esos infantes. En el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 25, veamos algunos textos que nos ayudarán a entender algunas cosas más. Génesis, capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, la justicia de Dios. Y aquí se establece la diferencia entre el justo y el impío. Un otro texto, Romanos capítulo 9, versículo 14. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces, es importante para nosotros que nos demos cuenta de la importancia de que los padres instruyan a sus niños en su camino. Es importante empezar a orar por nuestros hijos aún antes de su concepción, planeando un matrimonio. En el libro, así como en la película, Dejados Atrás, que es un libro de ficción basado en la profecía, nosotros encontramos a las madres embarazadas que de repente ya no están embarazadas, que su feto fue arrebatado. Pero encontramos eso en las Escrituras, hermanos. ¿Habrá respaldo para esa teoría en la Biblia? Entonces, lo que estoy tratando de hacer esta noche es traerles informaciones básicas que yo prometo desarrollar de una manera más profunda el próximo miércoles, porque estamos estudiando un tema de escatología, la venida de Jesús, la revelación de Jesucristo. Y no es mi postura, pues, estar aquí para agradar lo que ustedes ya han pensado que conocían. Estoy aquí para ayudarles a entender cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos. Yo sé que unos dirán, pero ¿y qué pasará con esos infantes? ¿Van a morir? Hermanos, en el diluvio, ¿no había niños? Y perecieron todos. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no había niños? Y perecieron todos. Y cuando Dios ordenaba a sus profetas a destruir con toda una ciudad, matando animales y gente grande y pequeña, ¿fue injusto Dios? Entonces, el propósito mayor en la enseñanza de esta noche es sacudirlos, despertarlos, hacerlo buscar sus escrituras y decir, a ver si el pastor está equivocado. Busquen. Les animo a hacerlo. Les desafío a hacerlo. Y traigan sus posturas. Y prometo que el próximo miércoles, después de dar la lección sobre la situación de los niños, abriré una mesa redonda y daré oportunidad para preguntas. ¿Qué les parece?